justamente hablaba de vos, Luciana Pecker. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Chavo? ¿Bien?
Muy bien, acá estaba, es la co-conductora del programa Lo Intempestivo, que está en Nacional Rock, ¿no? En 93.7. Estaba contando recién la historia, nuestra historia en común, del inicio de CN23, que empezamos en 2010, y que un día nos pusimos a charlar y me contaste que tenías una nota, había una mujer que venía con su hija, algo así. Sí. Y me decías que, mira, creo que la había golpeado el novio, el marido, no recuerdo bien. Y yo te dije, mira, sí, la nota. Y después hicimos muchas notas, creo que llevaste muchas mujeres golpeadas en ese momento, en un momento en el que no tenían visibilidad estas cosas.
Sí, Chavo, yo te agradezco mucho. Bueno, por supuesto, en un día muy especial porque se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos, y que además siempre hemos mantenido esa relación, y que durante muchos años muchas periodistas, pero peleamos y hablamos con muchísimos costos, ¿no? En ese momento lo que sí me acuerdo es que, de hecho, seguramente es Corina, que es una sobreviviente de violencia de género, que tuvo una tentativa de femicidio en un colegio de Palermo. El ex marido fue disfrazado y le disparó adelante de las hijas y en la puerta del colegio, que fue uno de los informes, bueno, que hicimos en ese momento en CN23. Después yo, bueno, recuerdo que iba los lunes al programa que vos conducías, y de hecho en CN23 hicimos una de las primeras, por supuesto que hay un montón de pioneras, ¿no? Básicamente
sí, claro.
Liliana Hendel, Marian Carvajal, también Ana María Muchini, que digamos ya en la televisión histórica, hicieron muchísimas cosas de género y muchas otras, por supuesto. Pero en CN23 como que instauramos hacer una columna que fuese de género, que en ese momento no se usaba, y bueno, me terminaron echando un señor dueño, un señor patrón, gritándome, me cago en el género y en los indios, ¿no? Porque te acordás que también estaba el compañero Calfo, que hace una columna sobre pueblos originarios.
Exactamente. Sí, es difícil, ¿viste? Es difícil todo cambio, y es muy complicado que se entienda, ¿no? Porque primero te miran con desconfianza, no conocen, y la primera reacción es prohibir u oponerse. Y viste, uno vive con eso en todas partes, en todos los ámbitos, y en este particular también, sobre todo porque todavía hoy cuesta un poco menos, pero cuesta que se entienda cuál es el foco de la pelea de los movimientos feministas.
Sí, por un lado cuesta, y por otro lado hay una reacción, ¿no?
Claro.
Como, digamos, conviven las dos cosas, ¿no? Que todo también se nos mezcla a veces, todo lo que falta, todo lo que logramos y toda la reacción contraria que genera lo que logramos, digamos, ¿no? No fue gratis trabajar y pelear, ¿no? En los medios se me vienen un montón de imágenes esta semana que murió Barrea en la radio, ¿saben de qué hablo? Digamos, sí. cuando yo hacía periodismo de género y nadie lo hacía, muchos periodistas deportivos con los que yo trabajaba, me ponían, por ejemplo, canciones de Oda Barrera solo para bardearme, digamos, claro. ¿No? Para incomodarme. Y de hecho recuerdo mucho una frase, bueno, que me decían, que es, bueno, yo me, digamos, trabajé siempre con gente, y nombraban a periodistas deportivos como muy bravos en todos los sentidos, digamos, muy maltratadores, como diciendo, bueno, no podemos tratar bien, ¿no? Ni a las periodistas ni a estos temas, porque, bueno, porque interpelaban, digamos, ¿no? Porque lo que tiene el periodismo de género es que no habla de una realidad que está ajena, que es de la pantalla, sino que se mete puertas adentro de la casa y de la intimidad de quienes hablamos, ¿no? En todos los sentidos, nos atraviesan la subjetividad, y eso ha hecho más difícil que se pueda decir en los medios. Y cuando se dice en los medios, realmente ha causado rupturas, porque no es bla bla, ¿no? Es algo que
claro.
Interpela.
Digamos también que Barreda dio una charla en una universidad y fue ovacionado en algún momento de toda esta historia.
Por eso mismo, Chavo. O sea, fue tomado, que eso es lo más emblemático, ¿no? Por un lado de Barreda y demostrar lo que pasa con esta reacción social, ¿no? Barrea el otro día también, Mauro Zeta nos recordaba como por las hinchadas de fútbol fue tomado especialmente, bueno, en La Plata como un ídolo. o hay grupos de rock que hace 20 años le hacían oda a Barreda y poemas, etcétera. Bueno, por supuesto había matado a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas, ¿no? Y eso era tomado como algo que estaba bien. Eso es lo que cambiamos para hacer un poco de retrospectiva en la sociedad, ¿no? O sea, las que pusimos el lomo en las radios, en las redacciones, para decir, bueno, esto no es un crimen pasional, no es que te matan claro. porque te quieren tanto que te están regalando, en vez de una caja de bombones, una bala. No es que el tipo que va y estudia criminalística para ver cómo va a asesinar a las hijas puede ser un ídolo social, ¿no?
Es una locura. Eso, lo de Barreda fue una locura. No hablo de la reacción de la gente para con Barreda.
Exacto.
Porque después Barreda quedó libre, formó otra pareja y maltrataba mucho, sobre todo mucha violencia psicológica con su segunda pareja. No quiero detenerme en Barreda, pero digo, ya que se dio el
exacto.
tema.
Sí, porque el caso es una especie de Berta, a la que le decía Chochán, es un relato que me ha hecho Rodolfo Palacios, que es bueno, un excelente periodista de policiales.
Lo que pasa es que Barreda aparece como un ícono en toda esta historia, como aparece el pibe, el tipo que mató a Carolina Loca, acaba de quedar en libertad.
Fabián Tablado.
Exactamente, que iba cambiando el cuchillo para matarla, si, no siquiera se
porque
puede...
Porque se le rompían.
Porque digamos, ni siquiera se puede hablar de una reacción violenta o en caliente o una furia momentánea, digamos, ¿no? Han pasado muchas cosas, y yo creo que hoy el asesino de Carolina Aló no quedaría libre con las leyes actuales, y eso tiene que ver también con esta pelea de tantos años.
Sí, por un lado no quedaría libre, ahora salió en libertad porque se cumplió su condena. Por otro lado, como decís, también ha cambiado el concepto de emoción violenta, más allá de que, claro. por supuesto, Fabián Tablado nunca lo pudo mostrar también, ¿no? Las leyes y las sentencias, los tribunales dejaban libre a muchos otros homicidas por considerar que era una emoción violenta, que si la mujer había estado con otro, no le planchaba bien la camisa, le había contestado, bueno, se justificaba el asesinato, ¿no? El caso de Carolina Loa, además, fue emblemático de lo que pasa con las jóvenes en Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, empezaron programas de noviazgos violentos que ojalá se pudieran replicar mucho más, y ni una menos empieza también con el asesinato de otra joven, digamos, es el disparador, que es Kiara Páez, que también es asesinada por el novio en Santa Fe, ¿no? Es el caso que lo dispara, no es el único, pero sí habla de una sociedad en donde se le dijo basta a esos crímenes que antes eran pasados como, bueno, a ver, puede estar preso, pero un tipo se enojó porque su novia hizo algo. En este caso era además porque Fabián Tablado quería obligarla a tener un embarazo porque habían pasado por un aborto, y entonces él ahora quería obligarla a que tenga un nuevo hijo con él. No está cruzado completamente el tema del aborto y de las mujeres y de las vivas como propiedad de los varones, totalmente legitimado, ¿no?
¿Qué cosa te disparó, mira vos, qué cosa te disparó la idea de seguir este camino, de hacer periodismo con este tema en particular? ¿Hubo algún hecho, algo que te haya, algún clic alguna vez que hayas visto algo que yo me voy a ocupar de esto porque esto está mal, no tiene visibilidad, hace falta que alguien lo muestre?
Sí, mira, Chavo, la verdad es que hace 20 años cuando empezamos a escribir, este era un tema hiper marginal que nos trajo muchísimos costos. Es verdad que hay mucha diferencia con lo que pasa hoy en día. Una persona que admiro mucho es Mariana Carvajal, que lo hizo desde el principio. Y hubo un caso de un amparo de ligadura de trompas que hizo la abogada feminista Dora Koledeschi, que yo empecé a cubrir en la revista Luna, y en donde fui a una salita de San Martín, que una ginecóloga que todavía es muy importante, se llama Alicia Cacopardo, fuimos ahí, me abrió la salita, abrió los placares, no había ni un solo paquete de pastillas para darle a las mujeres de los barrios. Por suerte, eso fue en el año 98, hoy tenemos anticonceptivos gratuitos, hemos tenido grandes triunfos en este camino, ¿no? Y había una mujer que tenía 10 hijos, a la que Dora hizo un amparo, porque en los hospitales públicos no tenían por qué prohibir la ligadura de trompa, pero lo hacían, pedían que las mujeres tengan un permiso judicial, que era un amparo, para hacerse la ligadura de trompas, que se la tienen que hacer en el momento de parir, o sea, en medio del proceso del embarazo, con lo cual nunca llegaba, ¿no? O sea, una obstrucción judicial totalmente ensañada. Esa mujer tenía 10 hijos, estaban todos en la calle. Entré a la casa, era un solo ambiente, con una sola cama, con una manta roja y un bebé con síndrome de Down solito arriba de la cama. Y la verdad que esa es la escena en la que dije, yo no suelto defender los derechos de las mujeres, ¿no?
Y eso duró hasta hoy, ¿van cuántos años ya?
Y van ya 22 años.
Te ha dado mucho dolor de cabeza, lo sé, te has hecho mucha mala sangre, aún hoy, pero bueno, te ha dado resultado, te has convertido en una referente, tu opinión interesa, tu opinión pesa. El otro día te escuché, la verdad es que no te había conocido la voz, puse la radio y escuché a alguien hablando del poder de las mujeres y nombrabas la forma de conducir que tenía Angela Merkel, y eras vos.
Sí.
Y me impresionó mucho el pensamiento, ¿no? Cómo Angela Merkel maneja, conduce una de las principales naciones del mundo, y no es tal vez no sea reconocida como puede ser reconocido un hombre en ese aspecto, ¿no?
Mira, yo creo que es un momento de la política mundial en donde, digamos, que el capital, y está claro además ahora con la rebelión en Estados Unidos, que es parte de lo que hablábamos. Bueno, ese día en el programa que vos escuchabas con Aleberco,
sí,
¿no?
El programa de Berkovich, sí, pasaron cosas. Sí,
pasaron cosas. Yo creo claramente que es un momento de crisis del capitalismo, donde el capitalismo fracasó. Que fracasó no quiere decir que necesariamente se caiga, porque yo hago una comparación, con permiso tuyo, Chavo, como futbolística, que es como si, bueno, digamos, hay una semifinal y un equipo pierde, pero si no tenés otro para que vaya a la final, sigue jugando.
Claro.
¿No? O sea, la verdad que creo que el mayor problema es que hoy no hay reemplazo al sistema que conocemos.
No compite, ¿no?, con nada, claro.
No compite con nada, entonces siguen jugando. O sea, lo que quiero decir no es que vas a caer el capitalismo porque hay marchas de protesta, etcétera, porque la verdad que hoy no vemos un sistema superador, una alternativa, ni siquiera un ideario de que haya una alternativa de reemplazo. Pero lo que sí creo que termina de mostrar esta crisis mundial es que el liderazgo machista, además de ser parte de varones pro machista, que Trump por supuesto encabeza, y que para mí ahí, digamos, el gran triángulo es Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro, ese machismo de más prepotente, que todo el tiempo está midiendo quién la tiene más larga. Hacer Trump enfrente de una iglesia, lo que decía es, Estados Unidos es el país más importante del mundo, lo seguirá siendo, lo va a hacer cada vez más. O sea, lo único que saben decir es que son más grandes, que tienen más poder, que la tienen más larga, en vez de, digamos, de democratizar la discusión, escuchar los reclamos, producir cambios, ¿no? Es la prepotencia masculina de quién tiene más, quién gana más, quién la tiene más larga. Bueno, comiéndose, obviamente, no solamente las rebeliones, en las que, bueno, se viene también un mundo claramente más autoritario y con mayor represión, pero por supuesto más desigual, ¿no? Estados Unidos con casi 100.000 muertes, que además han afectado particularmente a la comunidad afro, ¿no? Más allá de cuál sea la linealidad de los reclamos, por supuesto la brutalidad policial, por supuesto el racismo. Esos liderazgos para mí han mostrado su fracaso, porque además cuando vos te mostrás prepotente, tenés que tener con qué. No tienen con qué. Alguien que dice esto va a ser una gripe y después finalmente tiene un país que está manejando con 100.000 muertos, que ni siquiera acepta la reforma, bueno, sanitaria de Obama.
¿Vos sabés que lo de Trump con la Biblia, vos sabés que fue una puesta en escena? No fue, lo único que hizo fue sacarse la foto con la Biblia, no entró ni a la iglesia, nada. Había esto lo contaron los religiosos que pertenecían a esa iglesia. Dice, acá no vino. Vino hasta la puerta, a 10 metros, se sacó la foto con la Biblia y se fue. No, una cosa, damos mano, ¿no? Porque es el líder, es un líder mundial, es complejo, ¿no?
Yo creo que es muy complejo porque además de, digamos, y más allá de todas las críticas que para mí son válidas, se le pueden hacer a la Organización Mundial de la Salud, como a Naciones Unidas y como a todos los gobiernos y organizaciones, para mí también la salida de Donald Trump de la OMS implica justamente subir la apuesta a esa prepotencia, ¿no? Y la verdad que eso está ligado íntimamente con el machismo, con el abuso como delito y con además ese ideario, ¿no? Estos días salió el documental en Netflix de Jeffrey Epstein con fotos muy claras, digamos, con Donald Trump y con Bill Clinton.
Y con el príncipe. Estuve justo, hablé de eso, hacía un poquito antes que aparecieras vos al aire. Hablé de Jeffrey Epstein, estoy viendo la serie. Y cuesta, incluso costaba probarle, esto me llamó la atención, había entre 40 y 60 testimonios iguales, o similares, o parecidos, y aún así costaba que fuera a la cárcel.
Mira, Chavo, yo por supuesto lo vi, pero para, digamos, ¿no?, para contarlo, esto reflota con este hackeo de Anonymous esta semana. Para mí sí fue muy impactante viendo el documental, dos cosas, y trayéndolo a ver en qué logramos con Ni Una Menos. Claramente, de hecho, termina preso Jeffrey Epstein, que después supuestamente se suicidó, queda el mismo latido de sospecha que con todos los muertos en las cárceles latinoamericanas.
Sí, digamos que esto pasó hace menos de un año de esto que estamos hablando.
Exactamente, ¿no? Mira, lo que es muy importante es que, de hecho, Epstein no termina preso porque existieran nuevos testimonios o nuevas pruebas, sino porque lo mismo que había sido descartado, y en realidad en el documental se prueba, negociado por tener poder y dinero para que él quede libre, toma otra connotación a partir del Me Too norteamericano. Hay algo muy claro que hay que decir, es que el Me Too norteamericano surge, pero toma un impacto mundial después de Ni Una Menos, que es el 3 de junio del 2015. O sea, la nueva ola feminista en el mundo, que implica multitudes en las calles, una presión mediática muy fuerte, presiones en las redes, que es un grito mundial, que convoca paros internacionales de las mujeres, surge en la Argentina el 3 de junio del 2015. En la historia que quieren contar, digamos, si la historia no la sigue contando el primer mundo, nos van a contar que el movimiento que mundialmente se llama de la liberación de la palabra nace con el Me Too. O sea, nos van a seguir contando que, claro, que el primer mundo generó una rebelión que no es cierta y que empieza en Argentina y en América Latina. Que para mí es importante porque es una mirada periférica y de tercer mundo de por qué surgen estos movimientos de América Latina y no necesariamente del primer mundo, aunque en el primer mundo tomen otra espectacularización, entre otras cosas también, Chavo, por el poder de los medios, digamos. Exacto. ¿Sería posible en Argentina hacer un documental como el de Netflix o, digamos, los helicópteros para tomar las islas privadas tienen el dinero ellos y no nosotras, pero nosotras venimos haciendo este periodismo, libros, relatos, ¿no?
Sí, hay cierta captura intelectual de parte de los Estados Unidos para con nosotros, esto se ve también con el tema del racismo y, fíjate, obviamente, ni hablar, ¿no? Digo, es un horror lo que ha pasado en Estados Unidos, pero la gente se empatiza más con lo que pasa en Estados Unidos con los negros que, por ejemplo, con lo que pasa acá con la gente de las villas o con la gente de lo que ha pasado ayer en el Chaco, o lo que ha pasado con Espinosa, o lo que pasó con Maldonado. Digamos, lo que pasa con Maldonado se discute, que se ahogó, que se cayó, que la policía no tiene nada que ver, que sí, que tiene que ver. Espinosa hay un silencio sepulcral, digamos, hubo marchas, hubo represión, pero no la reacción no es la misma. Nadie pone un Instagram negro por lo que pasó en el Chaco. Sí lo ponen, en cambio, por Floyd, lo cual está muy bien. Dije bien Floyd, ¿no? Uh-huh. Sí. Por George Floyd. Está muy bien repudiar todo tipo de racismo. Lo que digo es que tenemos más simpatía por esto de los medios, por esto de cómo Estados Unidos transmite su cultura desde tiempos inmemoriales. Tenemos más empatía con aquello que con esto, que está más cerca, ¿no? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Sí, a propósito de lo que estás diciendo del Me Too y el Ni Una Menos.
No, eso por supuesto, Chavo. De hecho, mira, un caso que justamente es el que escribí la semana pasada, una nota, bueno, en Infobae, pero que tiene que ver con el mundo del fútbol. La primera jugadora, pero jugadora, jugador del fútbol profesional con coronavirus en la Argentina fue Stephanie Rea, ahora por suerte estaba de alta. arquera profesional de excursionistas que vive en la Villa 31. La entrevisté antes jugando en la cancha de la 31 con su hija de 6 años. La entrevisté ahora que estaba en un hotel. Cuando se publicó el caso de Stephanie Rea, tuvo una avalancha de comentarios racistas y sexistas sobre ella. O sea, ese racismo y ese sexismo por ser morocha, por ser villera, existe, y cuando, bueno, publicás las notas, no es que generan ese impacto mundial. Pasa lo mismo con el Me Too, ¿no? Ha tenido un impacto que tiene que ver con la espectacularización de los Globos de Oro, de la transmisión de Hollywood, o de los recursos que tienen para poder relatar, ¿no? El caso de Jeffrey Epstein, con otros casos que en la Argentina podríamos contar, desde el caso Grassi hasta el caso de Juan D'Artés, digamos, ¿no? Que también hemos llevado y que conocemos. Yo creo que por un lado eso existe, por otro lado, por supuesto, me parece que lo que pasa en Estados Unidos, la Argentina es un país también que le cuesta ver lo que pasa en el mundo, y también hay que ver la dimensión que tiene, ¿no? Yo creo que es una protesta que, más allá que seguramente, si no aparecen formas de organización superadoras, también pasará lo mismo que con Chile o con Ecuador, que es muy difícil. No es una ira que tenga que ver solo con esa brutalidad policial, sino con la desigualdad estructural, pero que es difícil encauzarla. De todas maneras, nos habla de un mundo que justamente es hackeado en esta prepotencia económica, de la desigualdad, del racismo y también del machismo, ¿no? La verdad es que, como vos contabas en este documental, ¿no? Yo creo que esa colonización y que haya dos jefes de Estado con fotos en alguien que sistemáticamente hay solamente más de 40 testimonios tremendo sobre el abuso sexual a niñas, no es algo casual. Los líderes del mundo, más allá de qué hicieron o de que no pueden ir presos o de las imputaciones legales que no se pueden probar, tenían una legitimación sobre el abuso a los cuerpos de las otras, ¿no? Esa es la prepotencia machista.
No, más hay un desparpajo. Clinton negando conocerlo, y hay testigos diciendo que Clinton estuvo no menos de 20 veces en la isla comiendo con Jeffrey Epstein. La historia es para ver en un día como hoy. También tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con el poder. Muchas veces nosotros nos golpeamos el pecho creyendo que hay cosas. Me pasa mucho, discuto mucho con, estoy bastante solo en este sentido, con mis compañeros de trabajo. El periodismo deportivo no es justamente un lugar donde abunden ciertas aperturas, pero discuto mucho, estoy muy solo. Digo, cuando me dicen, no, porque Estados Unidos, mirá Estados Unidos, el otro día, Estados Unidos tiene un cohete a la luna, mientras nosotros estamos todos encerrados. Sí, Estados Unidos tiene un quilombo, le digo, el cohete a la luna, yo creo que se suben, lo que pudieran subir, se iban a subir para irse a Estados Unidos. Hay algunos que creen que hay cosas que solamente pasan en la Argentina, y la verdad que no. Insisto, el caso del coronavirus fue exponencial en este sentido. La Argentina se manejó mejor que los Estados Unidos y que Suecia, lo cual no implica que estemos en una condición mejor que Estados Unidos o Suecia, implica que manejamos mejor la pandemia. Pero qué sé yo, viste, es muy difícil hacer cuando te pones a hacer política con esto. No quiero quitarte más tiempo, sé que tenés que laburar, sé que tenés un montón de cosas. Te agradezco este rato que me diste. La verdad que me encanta escucharte desde siempre y cada día más.
No, chavo, a vos, muchas gracias también por el espacio siempre, y hablando, bueno, para los que lo vieron y los que no lo vieron, pero sí, como para dar un mensaje final, cuando se cuenta el caso de Jeffrey Epstein y que alguien pudiera buscar a chicas vulnerables a las puertas de los colegios secundarios para ser abusadas por un tipo de 50 años, sistemáticamente durante más de 20 años. Si vos pensás, hoy esto no podría suceder de ese modo. No quiero decir que ya no haya femicidios y que ya no haya abusos sexuales, con todo lo que nos falta, lo que nos cuesta y las venganzas que hay. Pero esa idea sistemática de impunidad ya no podría suceder. Entonces, en este Ni Una Menos, lo que sí quiero revalorizar es todo lo que hemos logrado.
Un beso grandote.
Un beso grande, chavo.